looking, kissing, and I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss him. If you want
mujeres me dijeran, ¿cómo te gusta cómo te vestís? Me gusta tus pintas. Y para mí la ropa, la moda y la estética no es un tema de tendencia o un tema banal. Para mí es una forma de comunicar quién es uno, qué defiende. Incluso pues el tema de las camisetas con las frases, la falda con el tenis, cuando me pongo un turbante, es decir, acá estamos los afro y estamos exigiendo nuestra voz. Entonces para mí la moda y la estética son unas herramientas de comunicación muy poderosas. Y para mí era muy importante que mis gustos, que mi esencia, que mi look transmitieran eso en cada momento y en cada instante y en cada plataforma que tenía.
Hola, yo soy Aleja León, especialista en rizos. Bienvenida a Despeluque Radio. En cuanto a ocasiones especiales, hay dos tipos de mujeres crespas: las que se alisan y las que quieren lucir sus crespos más salvaje que nunca justamente ese día. Hoy vamos a hablar sobre cómo estamos cambiando la percepción de lo que es formal y aceptado en un look para ir al trabajo. Muchas rizadas trabajan en oficina y en otros contextos formales en los que no es tan fácil aparecerse con su pelo natural, simplemente porque todavía no es socialmente aceptado. Pero ojo, eso está cambiando y en este episodio vamos a escuchar la experiencia de una mujer que hace política en Colombia luciendo orgullosamente su afro. Quédate, esto va a estar bueno. Recuerda que la mejor manera de apoyar este podcast es compartirlo con tus amigas y familiares. Pueden escucharlo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker y demás aplicaciones de podcast. Si quieres saber más sobre mi trabajo como estilista, sígueme en Instagram en @ladespeluqueria o en mi cuenta personal @alejadespeluqueradio. Gracias por dar play a este episodio y bienvenidas a otro capítulo de Despeluque Radio. Hoy me acompaña Daniela Maturana, ella es politóloga, especialista en comunicación política y fue concejal de Medellín del 2016 hasta el 2019. Daniela es hija del exfutbolista y director técnico Francisco Maturana, un hombre muy recordado y súper querido en Colombia, y de él heredó, entre otras cosas, un afro hermoso que ahora luce con mucho orgullo. Dani, bienvenida y gracias por estar con nosotras.
Aleja, gracias a ti. Estoy feliz de estar en este espacio maravilloso y gracias por esa introducción tan bonita.
Dani, yo creo que empecemos entonces por el tema del afro y la política. Creo que sí hay un contexto que hemos asociado con la formalidad, con el tema de tacones, traje de paño, es la política, y tú eres una mujer negra que hace política luciendo su afro, y sobre todo cuando el pelo crespo ha sido asociado mucho más al mundo del espectáculo, la moda, el diseño, publicidad. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia siendo concejal de Medellín y cómo fue eso de llevar tu afro al consejo y a contextos políticos.
Bueno, Aleja, para mí el afro es mi orgullo, es mi identidad, es una parte muy importante de mi carta de presentación como mujer. Es también como un símbolo de resistencia, que ahora seguramente lo hablaremos y ahondaremos cuando hablemos de la historia y con por qué entendemos el pelo afro como un símbolo de resistencia y como una declaración política. Pero mi experiencia particular fue muy chévere porque justo en el año que yo estaba haciendo una transición laboral, porque yo trabajé durante 3 años en el Buró de Medellín en turismo, renuncié para lanzarme al consejo, justo como en esa transición de dar un salto en el trabajo, de dar un salto en mi carrera profesional, de lanzarme al consejo de Medellín, de ir a hacer política y buscar votos, coincidió con mi proceso de transición.
Wow. Y justo en ese cambio de todo.
Sí, fue un cambio. Yo creo que cuando la vida, como lo estamos viviendo en los últimos meses, te dice vas a cambiar drásticamente y vas a buscar tu esencia y vas a buscar tu propósito, yo creo que no solo ratificó el propósito mío de servirle al país, de servirle a la ciudad, sino que para yo poderle servir tenía que estar 100% segura de quién era Daniela Maturana. Y ese paso por la política, esa llegada al consejo, me dio 2 regalos que yo le digo a todo el mundo que para mí son muy importantes. Uno, identificarme como una mujer feminista, es decir, me gusta luchar por los derechos de las mujeres, creo en la igualdad de los géneros y creo que hay unas desigualdades que tenemos que demostrar y que tenemos que trabajar y luchar para poderlas disminuir al máximo que podamos. Y el segundo era el autorreconocimiento. Yo crecí en Medellín, nací en Medellín, soy hija de una mujer blanco mestiza, paisa y un hombre chocuano que se vino muy pequeño para Medellín. Entonces soy hija de una pareja birracial y en mi hogar no tenía tanta información sobre la cultura afrodescendiente, sobre las raíces. Mi mamá desde que estaba muy pequeña peleaba mucho con mi pelo, yo lloraba, pero llegó el 2014 que yo dije, me cansé, justo coincidiendo con ese salto en política. Y mira que es tan bonito porque yo creo que no solo evolucioné como profesional, sino que también evolucioné como persona. Y yo decía, yo quiero ser una mujer diferente al interior del Consejo de Medellín por mis luchas, por lo que hago, por lo que trabajo, pero también quería ser fiel a mi esencia. Y a mí toda la vida me gustó mucho la moda. Ajá. Entonces, para mí hay dos personas muy importantes en este proceso que no tienen nada que ver con política, que son Lía Samantha, una diseñadora de modas que la verdad ella hizo una investigación alrededor de las telas africanas, de los trenzados y montó una colección, bueno, y tiene, ha tenido muchas colecciones y una marca alrededor de todo el universo africano, ¿cierto?
Vamos a dejar en notas del episodio para las que les interese conocerla, como todos los links y cómo la pueden encontrar.
Eso. Y la otra era Goyo, de Chucky Town.
Yo lo veía, total.
Yo decía, ajá, qué rico tener ese look, qué rico tener esa, pues como esa energía. Y no solo el look porque era bonita, sino porque yo sentía que lo que ellas hacían desde su ropa, desde los turbantes, desde sus trenzados, desde su afro, reflejaban una historia y contaban una historia de la afrocolombianidad, una historia de identidad, de raíces, de origen, de poder y resistencia. Y conocí a Lía justo en esa transición, en ese 2014. Yo le decía, Lía, yo quiero tener el pelo como tú. Y ella me dijo, déjalo ser, vuelve a tus raíces, vuelve a tus raíces. Y yo empecé a cortármelo. Y en últimas, cuando hice el primer corte, yo siento que no estaba como tan arraigado en mí el hecho de que es ser afrodescendiente, ¿cierto?
Ajá.
Pero cuando llegué al Consejo de Medellín y empecé a ahondar un poco más sobre la población afrodescendiente en Colombia, en Antioquia, en Medellín, sus realidades, sus dificultades, de dónde venimos, todo el proceso de liberación de las personas esclavizadas, de Bencos Viejos, San Basilio de Palenque, cómo fue todo ese mercado transatlántico, cuáles son esos otros símbolos que la historia o que la literatura y los libros no nos han contado, que son referentes en nuestro país. Y eso de amarrar como un poco la estética a la historia, creo que hoy es lo que hace más potente que mi afro sea lo que yo te decía en un principio, que sea un símbolo de identidad, de historia y de orgullo.
Claro, Dani, y es que eso que nos cuentas es muy reiterativo en esos procesos de transición, porque parece que es un tema que empieza con una semillita de algo por dentro, que algo que te pide un cambio, que te pide una transformación, y normalmente coincide con otras cosas que no son solo estéticas, pero al mismo tiempo se da un cambio que uno, de cosas que uno no espera, y es esa búsqueda hacia, no sé, hacia mi pasado, hacia un tema hereditario, un tema también cultural. Entonces es como primero de adentro hacia afuera, pero también se revierte y es de afuera hacia adentro, como uno piensa que está haciendo una transición del pelo y de lo estético y resulta ahondando en otros temas que nos llevan al feminismo, a la reivindicación de temas afro. Es todo un descubrimiento que empieza por una parte estética, pero se vuelve mucho más. Eso me parece súper valioso y hay muchas otras testimonios que coinciden precisamente en eso. Qué bonito.
Me encanta. Y exactamente eso que tú decías, Aleja, es que esa combinación me permitió conectarme con mi esencia, y cuando uno está conectada con la esencia, el trabajo mío en el consejo reflejaba eso, no era como nada forzado. A mí me encanta estar de falda o de vestido y de tenis, entonces pues también es como romper esos estereotipos.
Sí, y mira que es un look como que has posicionado, porque se te ve, sí, yo te recuerdo y te veo en falda y tenis.
Y cuando quiero me pongo tacones y me pongo así más engalladita, pero pues mi look, porque pues en últimas me mantenía caminando la ciudad, claro. Necesitaba estar cómoda y quien camina a la ciudad en tacones, pues, y quien ha ido de verdad a la periferia de la ciudad y ha ido a esos barrios que están en situaciones de vulnerabilidad, sabe que pues uno no puede ir en tacones, aunque alguna vez fui,
totalmente.
No, siempre fui de tenis, pero en última se convirtió como en mi comodidad y yo decía, yo no tengo por qué encajar. Y para mí era muy importante esto porque muchas jóvenes me empezaron a decir, ay, yo puedo ser política como tú. Un caso fue Gabriela Cáceres de Micrófono Afro, que cuando estaba en el colegio me dijo, quiero que vengas a dar una charla, y ahí comenzó, incluso nació su proyecto Micrófono Afro, de esa conexión entre las dos.
¡Ay, qué lindo! No sabía esa historia.
Y nos conectamos un montón, somos muy amiguitas, porque Gaby fue la que me dijo, yo algún día pensé que podía estar en política, pero no encontraba referentes, que eso es muy importante, la presentación. Y te vi a ti y dije, yo algún día puedo ser abogada, concejal. Hoy ya Gaby estudia comunicación porque pues ha girado un poco su carrera profesional, aunque sigue siendo una mujer súper activista, pero para mí eso fue súper poderoso, o que mujeres me dijeran, como me gusta cómo te vestís, me gusta tus pintas. Y para mí la ropa, la moda y la estética no es un tema de tendencia o un tema banal, para mí es una forma de comunicar quién es uno, qué defiende, incluso pues el tema de las camisetas con las frases, la falda con el tenis, cuando me pongo un turbante, es decir, acá estamos los afro y estamos exigiendo nuestra voz. Entonces, para mí la moda y la estética son unas herramientas de comunicación muy poderosas, y cuando uno va a algún evento o algún espacio con su pinta, con su look, y de verdad es consciente de por qué va a ir allá con esa pinta y con ese look, es porque quiere hacer una declaración política. Entonces, para mí también se convirtió como en una forma de hacer política a través
Definitivamente, así es. Lo estético es una declaración, pues estás diciendo, defiendo esto, valoro esto, quiero comunicar esto. Hola despelucada, espero que estés disfrutando del episodio. Interrumpo mi propio programa para contarte que la Escuela de Rizos ya está disponible si necesitas ayuda con tu melena. Se trata de mi programa de mentoría personalizada de 3 sesiones para que juntas diseñemos un plan de acción que le devuelva la vitalidad a tus rizos. Ve a www.despeluquera.com y entérate de los detalles. Son 30 días para domar tu melena. El link está en las notas. Ahora, volvamos al episodio. Dani, y en ese sentido, ¿cómo fue la percepción de los demás? Digamos que en contextos muy tradicionales se espera que en una reunión de política, bueno, también hay un paréntesis, y es que tú trabajaste sobre todo con juventudes, entonces puede ser un poco diferente, pero digamos la gente mayor, los políticos tradicionales, ¿cómo tomaron? ¿En algún momento te viste amenazada por, y cuando digo amenazada es como más como por miradas o cuestionada por tu apariencia en algún evento público o en alguna reunión? ¿Cómo manejaste ese tema?
Bueno, no, la verdad, sabes que nunca sentí eso por parte de otros políticos o personas mayores. Lo único es las redes sociales. Tú sabes que las redes sociales, pues en las redes sociales se mueve de todo y nadie sabe quién está detrás de las cuentas o de alguna. Las que son troles, entonces al principio eran como que tú no representas a la mujer paisa, tú no representas porque no te, mejor te vas para el Chocó, me decían unas cosas súper insultantes, que yo decía, yo nací acá en Medellín también hay afrodescendientes, que también ese era uno de mis retos. Pues yo valoro a un montón de personas que vienen de otras ciudades, pero también tenemos que entender que hay personas indígenas nacidas en Medellín, personas afro.
Claro que sí.
En Medellín, y yo creo que hace falta que nosotros valoremos y reconozcamos la diversidad.
Entonces, la diversidad de nuestra ciudad,
no,
sí.
Comentarios así esporádicos en Twitter, que es una red como un poco más ácida, y en Instagram de vez en cuando, pero en general nunca fue. Siempre nos decían a Carvalho y a mí, que era como mi compañero de bancada y porque Carvalho tenía rastas, y también sí. Era sin tenis y de pantalones apretados y tenis de leopardo. Entonces Carvalho y yo teníamos un look como cada uno muy auténtico y muy diferente, y creo que sí fuimos disruptivos a la hora de mandar nuestros mensajes. Y no solo eso, sino también en la forma como exponíamos, como Carvalho, por ejemplo, se iba al centro del consejo y hacía su exposición, o las diapositivas que yo llevaba. Entonces eso también refleja, porque nosotros, y eso se lo aprendí mucho a él, que decíamos que había que, pues Odani dice que hay que erotizar la política, es decir, a volverla seductora y atractiva para que la gente no la vea con pereza. Entonces,
aquí no, eran como los despelucados del consejo y los despabilados también.
Y nos esforzamos mucho para hacer política como atractiva y que los pelados se conecten y que no solo los pelados, sino que todo el mundo dijera qué rico, interesarse. Incluso ahí fue donde yo empecé a utilizar mucho mis redes, que ahí también recibí muchas críticas, porque yo ponía en Instagram, no sé, una foto en vestido de baño, una foto en una fiesta con toda mi familia, y era como que, ¿y por qué hay una concejal en una piscina? Y yo, pues porque soy humana, ¿eh? Y
Porque eres una persona.
puedo estar en una piscina con mi familia, puedo celebrar mis 30. O sea, creo que también un reto de esos era como humanizar la política y decir, está bien, es chévere, está al servicio de la comunidad, de la población, vale la pena y somos humanos y somos personas. Entonces, para mí era muy importante que mis gustos, que mi esencia, que mi look transmitieran eso en cada momento y en cada instante y en cada plataforma que tenía.
Y creo que de muchas maneras lo lograste, porque si bien, pues claro, una plataforma como Instagram es, digamos, que más popular entre los jóvenes, también hay otras personas que te siguen y que pueden ver, digamos, que el valor de incluso de tu gestión en el consejo a través de esa plataforma, que es muy como de ocio, pero sí, finalmente vemos que eres una persona como nosotros, y que celebras y que trabajas, que también hay días que uno no está tan bien. Dani, pasando un poquito otro tema, ¿qué recomendación le darías a una mujer, a alguien que esté pasando por la transición y que estén muy temerosas de salir a su vida laboral con sus crespos, con su pelo rizado, porque les da temor de no verse en suficiente profesionales?
El consejo que yo les doy es que crean en ustedes. Muchas veces uno está pensando como que no les va a gustar, qué irán a decir, y llega uno y todo el mundo es como, wow, te ves súper bonito, pero era como la suposición y el juego de la mente. A mí me gusta el libro de los cuatro acuerdos que dicen como que no hagas suposiciones y sé impecable con tus palabras. Si tú te dices cosas bonitas a ti misma y te la crees, pues uno va a ser imparable. Y la suposición, pues como que, no sé, voy a llegar a la oficina y todo el mundo me va a mirar y se va a reír, ¿no? O sea, tú no sabes porque puede que a la gente le guste, ¿cierto? Y mi consejo es que hay muchas personas, Aleja, como tú y como muchas influencers ahora en Instagram o en YouTube, tienen un sinfín de videos que te enseñan cómo definirte. Yo ahora hago una flashback de mi transición. Yo no me definía, yo no me echaba buenos productos. O sea, si yo hubiera podido tener todos los productos que tenemos actualmente, creo que la transición hubiera sido más bonita. Pero tú crees, yo no creía en nadie. Yo creía que me iba a ver más bonito. Y cuando me hice un corte, era casi como el mismo de mi papá que tú lo decías al principio, así bajito, y yo me juraba con el afro gigante, mejor dicho, como Angela Davis o como
Qué
el
lindo, lo máximo.
Summer en su época. O sea, yo me imaginaba así, siempre me vi con el afro grande. Hoy lo digo, pucha, ya lo tengo más largo y veo un antes y quisiera tener unos gigantes, pero pues este es el que tengo, este es el que tengo. Y yo creo que es un proceso que requiere muchísima paciencia, muchísima valentía. A mí me yo hice el gran corte el 15, como 15 de febrero más o menos, si mal no estoy, del 2015, y todavía, pues todavía falta, todavía estoy aprendiendo a
Claro, te está.
manipularlo, todavía, pues apenas lo estoy viendo ya más grande.
Sí,
Yo
te
siempre
sigue
me lo
haciendo con paciencia.
tiraba para un lado y hace poquito me lo empecé a dejar redondito y encontré una técnica que si uno se pone un chulito arriba como una piñita, cuando se esté secando el proceso hace que tenga más volumen y yo no sabía eso.
Que
Entonces,
se alarga un poquito, sí.
yo no sabía eso y apenas lo apliqué hace poquito, ni idea.
Siempre es un descubrimiento. Mira que después de 5 años, por ejemplo, te pillaste ese tip.
Que me pareció maravilloso. Luna Córdoba y Gabriela me lo dijeron una vez, porque Luna tiene un afro divino, ¿cierto? Y yo nunca, pues como que no les paré bola. Y hace como 15 días acá, en medio pues de esta cuarentena y que estamos explorando y encontrándonos con nosotros mismos, yo dije, wow. Y ahí hicimos un video y todo el mundo como que me encanta ese afro así, es el mejor look, ¿por qué no te lo habías dejado? Y yo,
Ay,
ahí
lo más.
muy poderoso, esto está apoteósico y me encantó y me enganché full con esto, pero todos los días aprendo. Entonces, a las que están pasando por este proceso de transición, tranquilas, todos los días aprendemos. De primerazo puede que no te quede perfecto. Y también hay algo muy bonito que son las trenzas y los peinados, por ejemplo, los kinky twists, los flat twists, los bantu knots, un montón de peinados que ayudan a proteger el pelo, o como si tú sientes que no te hallas, entonces te haces un peinado, te haces una colita, o te
el largo. También se conocen como peinados protectores o estilos protectores. Ajá.
Total.
Un recurso excelente.
O también te puedes hacer durante 2 meses unas trenzas tradicionales, como las que conocemos, que también son un símbolo de identidad. Recordemos que las trenzas antes en África se utilizaban para comunicarse entre tribus y entre clanes y diferenciarse. Luego, cuando vinieron a América Latina, pues las trenzas son muy importantes porque ahí se tejían los caminos a la libertad de las personas esclavizadas. En ellas sembraban también las semillitas para luego, cuando estuvieran en la libertad, poder ir a cosechar los alimentos que iban a comer todas estas personas que fueron despojadas de su identidad, de su cultura, de sus tradiciones. Y en últimas, Aleja, tú lo decías al principio, ¿por qué es importante eso? Porque los estereotipos y la imagen que nosotros tenemos de los trenzados, del pelo afro, es un rezago de una estructura económica y política que fue la esclavización de las personas africanas, ¿cierto? Y cuando esas personas fueron capturadas, más de 12 millones de africanos secuestrados de sus países, traídos a todo el continente americano, sus amos y sus dueños y sus propietarios, fuera de explotarlos laboralmente para poder tener mejores ingresos económicos, ¿cierto?, para que fueran más productivos, a las mujeres les rapaban la cabeza o les obligaban a que se taparan el pelo porque el pelo afro era muy provocativo para los hombres o porque no era bien presentado. Entonces, eso que hoy vivimos 400 años después, estoy casi segura.
Es totalmente rezago de eso.
Rezago de esa discriminación, de ese racismo y de ese momento tan duro de la humanidad que vivimos, tan inhumano en últimas, porque es despojar a la gente de su estética, de su belleza. Es que este es nuestro pelo, ¿por qué lo vamos a tener que cambiar? ¿Quién dijo que había uno mejor o peor que el otro?
Hace poco descubrí como esa, o pues noté esa diferencia de cuando se habla de la esclavización, de hablar de esclavización como condición de esclavizar a alguien y no simplemente esclavitud como algo que pasa. Me parece que es mucho más fuerte darle esa connotación de personas esclavizadas y no esclavos.
Sí, yo tengo una profesora que la conocí acá, pues cuando trabajamos en el consejo, la profe Ángela, que lidera todo el tema de estudios afrodiaspóricos de la Universidad de Antioquia, y ella siempre nos decía: no hay personas pobres, hay personas empobrecidas por el sistema político, económico, no hay personas vulnerables, hay personas que han sido vulneradas, ¿cierto? No hay personas, no hay esclavos, hay personas que han sido esclavizadas. Entonces, cuando uno empieza como a interiorizar esto y decir verdad, o sea, es que no.
Desde el lenguaje mismo, ajá.
Desde la narrativa y la retórica, uno empieza a, como dice esa canción, a descolonizar la mente y a decir, uy, esto no está bien, y lo tenemos que, así como descolonizamos, tenemos que recuperar y reconstruir nuestra propia historia, nuestra identidad y nuestra narrativa.
Completamente. Dani, vámonos un poquito a tu infancia y cuéntanos cómo era esa relación con tu familia paterna y si tenías de pronto algunos referentes, ya que nos dices que tu mamá fue una mujer mestiza. ¿Cómo era el tema del pelo? ¿Cómo lo manejaban?
Bueno, de mi familia paterna, la mayoría de mis tías y mis primas se han alisado, entonces también como ese reflejo. Creo que soy la única de mi familia, de mi generación, que usa afro, incluso.
Wow.
Incluso pensando en mis tías, ninguna usó, pues probablemente usaron afro en su juventud, pero ya pues cuando yo nací nunca las vi con afro. Ah, bueno, ¿quiénes tenían el afro? Mi papá Francisco y mi tío César Maturana, que siempre se tenían su afrito y eran muy parecidos físicamente. Y mi mamá siempre fue una mujer con pelo negro, o sea, así un negro.
No, tu mamá es divina.
Largo.
Esas fotos.
Y ella se hacía el rollo, que era muy famoso en su época, todos los días. Mi mamá vivió en los 70s en Montreal, Canadá. Entonces ella me contaba que ella se hacía el rollo primero para la derecha y luego para la izquierda.
Ajá.
Se lo alisaba o se lo cepillaba naturalmente, aunque ella me mostraba fotos de un primo que era su mejor amigo, que era gay, tenía un afro así, Mario, gigante, divino.
Ajá.
Mi tío Osvaldo, que todavía vive también en su juventud, era con afro. Entonces, mi mamá, por ejemplo, aunque es blanco mestiza, era la más, la que tenía el tono de piel más oscuro de la familia. Entonces le decían la negra, ella era muy ondulada. Entonces, ella sí trató como mucho de cuidarme el pelo, pero en una época cuando yo salía a la calle, la gente se burlaba mucho de mí. Entonces, mi mamá lo que decidió fue mantenerme de cola,
¿Qué
súper.
edad tenías en ese momento?
6, 7 años más o menos.
Okay.
Me mantenía de cola, con una colita atrás, con una diademita, con trenzas, siempre, siempre, porque si yo miro las fotos cuando tenía 2, 3 años, era con afrito más linda,
Oh, qué
hermosa.
belleza.
Cuando ya empecé como a jugar más en la calle, a salir a jugar botatarro, Jamie, bueno, a montar bici y todo eso, las burlas de mis vecinos, de mis compañeros, pues nos hicieron esperar. Entonces yo llegaba
Ajá.
a casa llorando como, mami, me dijeron esto, pelibombril, pelileón, que sea afro. Entonces mi mamá, pues su mecanismo de defensa fue decir, no, o sea, de ahora en adelante, yo la súper peino y era engominada hacia atrás toda y en el, pues en la colita me hacía trencitas, cauchitos, peinados muy, como tratando de que el pelo no esté
Claro. Y
viéndolo,
a
pero era un mecanismo de protección.
Sí, y aparte también creo que esos comentarios no solamente te hieren como mamá en el sentido que están hiriendo a tu hija o los sentimientos de tu hija, sino que como que ponen en cuestión, hey, ¿qué estás haciendo? ¿No le cuidas bien el pelo? Pues no, peínala, ¿cierto? Entonces también es un tema que va mucho más allá de herir los sentimientos de los niños, sino que como que todo lo que se cuestione a través del hijo cuestiona el comportamiento o la maternidad, pues precisamente de la mujer que está cuidando de ese niño o esa niña.
Y ya, sí, cuando tenía más o menos, digamos, 9, 8 años, recuerdo que me llevaba mucho a bailar en las playas de Medellín, a un barrio, a donde Rosita, que era una señora que era experta en pelo afro, y mi mamá sí era muy juiciosa para eso, ella era más vanidosa, ella se echaba aceite de oliva, aceite de coco, vitamina E, o sea, ella se hacía de todo en la cara y en el pelo, y me llevaba donde Rosita, porque Rosita tenía muy buena fama de saber tratar este pelo, pero para mí era una tortura, porque era ir donde Rosita después del colegio a que me lavaran el pelo con agua helada, a que me echaran huevo, a que me echaran mayonesa, a que me echaran aguacate, que hoy uno ya lo disfruta, ya entiende el porqué, pero
Pero en
realmente
ese momento.
años era una tortura, o sea, incluso hoy todavía me cuesta como hacerme la mascarilla, pero ya que estoy hablando contigo, estoy cayendo en cuenta que de pronto era como mi rechazo de los 8 años y por eso no le cogí el gusto a urge que uno se tiene que hacer juicioso cada semana. Pero era por eso, porque mi mamá sabía y era muy juiciosa, ella me decía, Dani, échate aguacate, Dani, échate mayonesa, Dani, échate aceite de oliva, Dani, hacete esto, Dani, hacete trenzas, porque ella sabía que si yo cuidaba el pelo podía tener un crespo muy bien, muy bonito y muy hidratado, pero yo no lo hacía pues porque era una niña de 8 años y de 9 años y quería estar probablemente en la casa jugando con Barbies o jugando botatarro o montando patinete, bicicleta o con mis vecinas, no que me laven el pelo con agua fría.
Claro, no hay
Eso.
comparación.
Y también tengo un recuerdo en Cali, más o menos en la misma época, que mi mamá se vino un fin de semana para Cali y me dejó con mi papá y pues con la empleada de servicio doméstico, con una tía que pues que no es tía, pero yo le decía, pues le sigo diciendo tía, mi tía Claudia, que era una amiga del fútbol, y ella iba y me revisaba y yo amaba la piscina, ya no me gusta tanto. Y pasé todo el fin de semana en la piscina y no me pasé un cepillo ni una peinilla, imagínate lo que puede hacer eso en el pelo afro, uno en el cloro de la piscina, con el sol de Cali, con el calor.
No.
Mi mamá llegó y yo tenía esa cabeza llena de nudos y quebró la peinilla y eso era llorando y éramos las dos llorando y ella me jalaba el pelo y ella decía, te lo voy a tener que cortar, te voy a tener que tú sabes qué vamos a hacer.
La frustración debe ser horrible.
Entonces, yo creo que si hoy mi mamá hubiera tenido todas las herramientas que hay, perfiles como el tuyo, un montón de perfiles en YouTube, pues de verdad hay mucha información y muchos productos. Creo que la infancia hubiera sido diferente, pero bueno, igual fue como fue, y el proceso de transición probablemente ayude a sanar todos esos momentos desde que tenía 5 o 6 años que me hicieron sentir incómoda, que me hicieron sentir inferior, que me hicieron sentir mal, y que hoy pueda hablar tranquilamente de ese proceso, pues porque en últimas la transición no es simplemente lo que tú decías ahora, no es un tema estético, tiene que ver con sanar emociones. Hay mujeres que tienen,
sí, totalmente,
novios que les dicen que se peine así, que es un maltrato físico, psicológico, emocional, y probablemente cuando decían hacer la transición es porque están diciendo yo ya quiero ser como yo quiera ser. Entonces el proceso de transición en últimas también es un proceso muy, muy, muy emocional, muy interno, muy de cada persona, y también te ayuda a sanar, porque en últimas uno, pues yo sí viví, a pesar de que tuve un montón de privilegios y crecí en un muy buen barrio, estudié en un excelente colegio, una muy buena universidad, y siempre fui una mujer muy, muy extrovertida y líder en el colegio. Estos hechos y estas historias así puntuales que yo te cuento, pues en últimas yo creo que sí dejan como un rayoncito en el corazón. Y recuerdo que cuando gané la primera vez y la única que gané y llegué al consejo, yo estaba en Twitter leyendo y alguien me mandó un mensaje interno y me decía como que, hola Daniela, yo fui tu vecino de X urbanización y yo te quiero pedir perdón porque yo te hacía mucho bullying por tu pelo y por tu color de piel. Pues
imagínate. Ay, ¿en serio? ¿Te llegó algo así? ¿Qué?
Me llegó algo así, entonces creo que también todo
qué bonito
ayuda a sanar como todas esas historias malucas, uh-huh, con relación a la estética.
Totalmente. Dani, para terminar, ahora que ya sabes, tienes información suficiente sobre tu pelo, que aprendiste a conocerlo, que eso te mostró otras cosas, ¿qué harías si mañana te despiertas con un alisar, con un liso, mejor dicho, de queratina? ¿Qué harías diferente esta vez para pasar tu transición?
¿Qué haría diferente? Más tratamientos, eso es clave. Lo que mi mamá me insistió y por lo que tanto lloré con Rosita, lo que hoy me cuesta hoy en día, es importante un huevito, el aceite de oliva, el aceite de coco. El pelo hay que alimentarlo y es súper importante que nosotros sepamos alimentarlos, así como nos alimentamos a nosotros mismos, hay que alimentar nuestro pelo, nuestro cabello, tomar más agua, por ejemplo, y creo que repetiría el corte. Yo creo que eso es lo que más miedo le da a las mujeres, pero el corte, incluso para las mujeres que tienen el pelo liso y se pasan mucho tiempo por cambios de color, ¿cierto? Y por químico, lo que
las transiciones por color.
Las transiciones por color las he visto en videos diciendo, me ayudó que me corté el pelo. O sea, es una realidad, claro, es como la matica, que tú ves que tiene unas hojitas feitas, hay que podarlas, lo mismo.
Sí, hay que hacer una poda completa.
Y hay que echarle abono, y hay que regarlas, y hay que hablarles, y hay que cuidarlas, y hay que masajearlas. El pelo es muy parecido como a las plantas, si vieras. Entonces, eso hubiera hecho diferente, y la verdad sí me hubiera definido mejor, porque es que yo miro las fotos de hace tiempo, pero yo de verdad me creía divina.
Pero eso es lo importante, que te sentías regia.
La actitud.
Dani, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos todo esto, compartir tu historia. Gracias por tu tiempo.
No, muchas gracias a ti, te felicito por este espacio, me parece maravilloso que nos despeluquemos y hablemos de temas que no son banales, que van mucho incluso a temas emocionales, internos, psicológicos, emocionales, hasta políticos de los seres humanos, que traen historia, que traen identidad, que traen símbolos para nosotros, y gracias por abrir estos espacios para que podamos reivindicar la estética de las mujeres crespas, rizadas y afro.
Dani, un abrazo, mucha suerte con tus proyectos y estamos en contacto.
Un abrazo para ti, Aleja, y para todos los que se conectaron con este maravilloso capítulo y este podcast delicioso que tuvimos la oportunidad de hacer el día de hoy. Gracias, Aleja.
Muchas gracias, chao.
Chao.
Gracias por escuchar. Si te gustó el episodio, seguramente disfrutarás los demás. Suscríbete en donde sea que escuches tus podcasts y así te vas a enterar cada vez que haya nuevo contenido. Recuerda compartir en tus redes sociales. Solo te tomará un minuto hacer una captura de pantalla y etiquetarme como @ladespeluquería. Esa es la mejor forma de darle amor a este proyecto y hacerme sentir que te gustó, que hay personas escuchando y que vale la pena seguir haciendo el podcast. Si escuchaste hasta aquí, debe ser que este tema de los crespos te interesa. Y si necesitas ayuda con tu melena, recuerda visitar www.despeluquera.com e ir a la escuela de rizos para que te enteres de los programas de asesoría personalizada que tengo para ti. Un abrazo, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Guión y locución por Aleja León, quien les habla, y edición por Alejandra Márquez.